¿No te cansas de pretender ser tan inofensiva? Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Always Shine, o Brilla por Siempre, es una cinta estrenada en el año 2016, escrita por Lawrence Michael Levine, mientras que la dirección corrió a cargo de Sofía Takal. Protagonizada por Caitlin Fitzgerald y Mackenzie Davis, cuenta la historia de Anna y Beth, un par de mejores amigas que se dedican a la actuación, quienes con el propósito de relajarse y ponerse al corriente de sus vidas, viajan a la casa familiar en el bosque de una de ellas por un fin de semana, estancia que las hará confrontar sus verdaderos sentimientos con respecto a la otra. En nuestra vida diaria, asumimos diferentes formas de actuar ante el resto del mundo, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Las palabras que seleccionamos para expresar nuestras ideas y las emociones que transmite nuestro lenguaje no verbal varían si nos encontramos interactuando con personas desconocidas, colegas de profesión, familiares, amistades o nuestra pareja sentimental. Si bien en todas estas dinámicas estamos reflejando nuestra personalidad, en ocasiones nos guardamos parte de ella para cuidar nuestra privacidad ante extraños, o evitar algún conflicto con nuestros conocidos, ya sea porque no lo consideramos importante en nuestra relación actual, no queremos confrontarlos en una diferencia que tenemos debido al lazo que nos une, o porque queremos obtener algo de su parte y no queremos comprometer ese intercambio. De esta forma, nos convertimos en actrices y actores, construyendo de la mejor manera posible la imagen con la que queremos ser percibidos ante el mundo. Si esto no fuera suficiente, a estas interacciones debemos sumarles el factor del rol de género que la sociedad espera que cumplamos y nos acoplemos dependiendo del sexo con el que nace una persona, un molde rígido, predestinado donde se espera que mujeres y hombres encajemos desde el momento que vemos la luz en el mundo. Esta presión puede ser limitante en la forma de expresarse para una persona y frustrante en muchos aspectos, específicamente, en el caso de las mujeres, puede cerrarles oportunidades laborales, así como recibir juicios más severos que los que se les haría a sus contrapartes masculinas que incurren en un comportamiento similar. La carga emocional que representa el tener que actuar o no de cierta manera para navegar por la vida es algo que afecta profundamente a las protagonistas de la cinta que hablaremos en este episodio. Beth es una actriz cuya carrera ha ido en ascenso, principalmente por sus papeles en diferentes películas de terror, dentro de las cuales realiza el mismo papel, y regularmente tiene que hacer escenas de desnudos, las cuales le incomodan, pero suele acceder de manera renuente, con una sonrisa y una actitud no confrontativa que les encanta a los directores y productores de las películas. Anna es una actriz cuya carrera, si bien no ha ido a la baja, se ha mantenido estática, trabajando en cortos independientes que no pagan muy bien, así como metiéndose constantemente en problemas debido a que su asertividad es interpretada como una actitud entrometida, y el levantar la voz cuando alguien comete una injusticia es tomada como irracional y exagerada, lo que ha afectado su vida personal y profesional. Beth y Anna son un par de mejores amigas a quien la vida las ha distanciado, pero para enmendar el tiempo perdido, deciden pasar un fin de semana juntas en la casa de la tía de Anna en las montañas de California. Beth ha ocultado la escala de su éxito a Anna, quien se entera de manera indirecta de esto al ver cómo su amiga es reconocida en las calles, así como verla en promocionales de revistas de alto perfil. Anna, por el contrario, le revela a Beth varios aspectos de su vida, incluyendo el hecho de que su última relación terminó debido a una discusión que ella tuvo con el jefe de su novio, sintiéndose frustrada no solo por la actitud que tomó su pareja, sino pensando que si ella hubiera sido un hombre en esa situación, las cosas habrían sido diferentes. Beth y Anna salen por la noche a un bar, lugar donde conocen a Vic, el cual muestra particular interés en Anna. Sin embargo, este empieza a perderlo cuando ella le hace simples preguntas sobre sus pasatiempos, creando una excusa para terminar la conversación y aprovechar que Beth se encuentra sola haciendo una llamada para pedirle su información y quedar para una cena de vuelta en Los Ángeles, ante la mirada incrédula de Anna, quien aprecia a lo lejos esta escena. Beth y Anna ensayan a la mañana siguiente una escena de la próxima película de la primera, papel que exige una actitud descarada y confrontativa. Beth actúa este papel de manera calmada y blanda, por lo que Anna, en afán de ayudarla a mejorar su actuación y evitar que la contraten en el mismo papel, le pide que cambien de roles. Anna realiza una actuación de manera descarada, confrontativa y con pasión, dejando en shock a Beth. Anna descubre durante una caminata por el bosque con Beth que ésta le ocultó un papel en un corto independiente, hecho que es revelado cuando se encuentran a su amigo director mientras estaba explorando locaciones para la producción. Beth le pide un tiempo a solas a Anna para decirle lo mucho que le entristece que esta última la odie. Anna, incrédula por obtener esto como respuesta en lugar de una disculpa, decide regresar a la casa por su cuenta, dejando a Beth sola en el bosque, quien eventualmente obtiene ayuda en la forma de un extraño que le da un aventón en su camioneta. Beth llama a su novio para contarle lo sucedido hasta el momento, revelando su frustración porque su éxito actual se debe a películas que ella detesta, admitiendo que Anna es una mejor actriz que ella, pero que la combinación de que Beth no se sentía consolidada en la industria, sumada a la insistencia de Anna porque le ayudara en su carrera, la llevó a mentir sobre el asunto. Anna, al escuchar cómo realmente su mejor amiga se siente sobre ella, comienza a descargar verbalmente su resentimiento sobre Beth, escalando en una persecución por el bosque, donde gritos y forcejeos irrumpen la calma del paraje nocturno. Anna es una actriz de carácter tranquilo y poco confrontativa, quien decide una noche salir al pueblo, donde dentro de un bar comienza a conversar con el barman del lugar, limitando sus respuestas, hablando en tono calmado y con una actitud introvertida. Anna y el barman comienzan a pasar tiempo juntos, y este último queda cautivado con la forma de ser de Anna, sintiendo una conexión muy grande con ella, al grado de presentarla con sus amistades cercanas e invitarla a una fiesta. Anna se siente a gusto con estas interacciones, pero a la vez intranquila al ver constantemente a Beth alzando la voz en medio de conversaciones y caminando con confianza en todos los lugares que se aparece. Súbitamente, Beth comienza a perseguir a Anna desde la fiesta hasta el bosque, donde gritos y forcejeos irrumpen la calma del paraje nocturno. Beth le dice a Anna lo terrible y falsa que es como amiga, mientras la patea constantemente, para posteriormente intentar ahorcarla con sus propias manos. Anna logra revertir la situación y termina con la vida de Beth, quien desaparece de la escena. Anna despierta en medio del bosque y se dirige a la casa donde se hospedaba, solo para ver que el automóvil del novio de Beth está estacionado afuera junto a unas ambulancias que están sacando un cadáver, y la película termina. Quizá ya lo hemos mencionado en episodios anteriores del podcast, pero uno de los principales recursos que se utilizan en el cine para resaltar la emoción de los personajes es mediante el uso del close-up o acercamiento. Por razones obvias, el tener la cámara tan cerca del rostro de una actriz o actor nos permite ver a detalle las emociones que están sintiendo en una determinada situación, ya sea en la intensidad de su mirada, lo tranquila o agitada que es su respiración, o los movimientos de su boca al hablar o incluso al guardar silencio. Esto nos revela con mayor detalle lo que realmente está pasando por la mente del personaje, aún más que lo que está diciendo. Always Shine utiliza este recurso para contar la verdadera historia de Beth y Anna, al grado que la cinta prácticamente inicia con este tipo de encuadre. La película juega con el hecho de que ambas son actrices para hacer ambigua la realidad de entre lo que se está diciendo y lo que en realidad se quiere decir. En la primera escena, vemos a Beth reaccionando asustada a algo que está sucediendo, resultando ser una audición, e inmediatamente vemos cómo dice estar de acuerdo con algo que de verdad la angustia, siendo la petición de una vez más aparecer desnuda en otra película. Al escuchar que va a tener que hacerlo, no responde efusivamente ni tampoco inmediatamente. Su lenguaje no verbal indica que está procesando varias veces esa posibilidad en su mente, y que toma varios respiros antes de decirle a la producción que está de acuerdo con ello con una sonrisa. La escena termina con ella diciendo, «Haré cualquier cosa que tú quieras», lo cual es parte de los diálogos para su audición, pero también está conectado a la personalidad que ha adoptado Beth para no comprometer las oportunidades que recientemente ha tenido. El rol que se espera de una mujer es que no demuestre sus emociones de manera extrema, que acepte lo que se le dice sin contestar, resumido en la machista pero normalizada frase, «Calladita, te ves más bonita», que escuchamos desde la infancia. Y digo que es una personalidad que el personaje de Beth adopta, porque como vemos primero sutilmente al inicio y luego explícitamente a la mitad de la cinta, ella se siente frustrada de tener que comportarse así, ya que si bien está recibiendo exposición e ingresos considerables gracias a su aparición en cine y revistas, no siente que su voz y deseos estén siendo escuchados por los que la rodean, además de que creativamente no está satisfecha, ya que los personajes que se le pide interpretar entran en la misma categoría y en películas que ella detesta. Aquí podría entrar la crítica al personaje, en el sentido de que no se puede quejar si está sacando provecho del mismo sistema del que se queja, lo cual aleja la atención del problema de raíz, culpando al individuo por tratar de sobrevivir en lugar de buscar cambiar aquellas cosas que no funcionan dentro de una sociedad, para que las personas se desarrollen integralmente y sin prejuicios. El caso contrario lo vemos en Ana, quien se nos muestra que constantemente se le niegan oportunidades laborales, servicios justos e incluso relaciones interpersonales porque no se adhiere a la imagen asignada de cómo debe comportarse una mujer ante el mundo que la rodea. Ana es muy expresiva, no solo cuando está actuando, sino en todos los aspectos de su vida, y está mostrando tristeza cuando la situación lo amerita. Al encontrarse con una injusticia, levanta su voz con argumentos razonables para defenderlos y participa activamente en conversaciones con sus amistades o intereses románticos, haciendo preguntas que demuestran interés en lo que está hablando la otra persona o incluso dando crítica constructiva para ayudar a mejorar a su interlocutor. En respuesta a mostrar quién es, obtiene juicios de las personas con las que interactúa, ya sea que le digan que se calme, que cuide su lenguaje, que no actúe como una primadona, que no se meta en lo que no le importa, e incluso Beth interpreta su actitud con ella como que la odia. Sumado que debido a esto no ha obtenido papeles relevantes, a pesar de contar con el talento necesario, efectivamente frenando su carrera, Ana también se encuentra frustrada de cómo el mundo la castiga constantemente por ser quien es, en lugar de tratar de acoplarse al rol predestinado que debe representar como mujer, así como el que las mismas actitudes serían ignoradas o incluso celebradas si ella fuera un hombre. El ver cómo la sociedad trata de manera distinta a una de la otra es lo que pone en conflicto a Beth y Ana, aumentando la tensión entre ambas conforme avanza el viaje a las montañas, lo cual es puntualizado no solo por las actuaciones de Caitlin Fitzgerald y Mackenzie Davis, sino por el uso de los encuadres. Uno de ellos es el ir haciendo el acercamiento poco a poco, para transmitir que el tono de la conversación se va haciendo más personal y tenso, siendo el ejemplo más memorable para mí cuando Beth y Ana ensayan los diálogos para la película de la primera, donde conforme avanza la interacción y el tono con el que Ana dice sus líneas aumenta, más nos vamos acercando a ellas, sumado a que la manera en que aparecen en pantalla es mirándose una a la otra y lo que se está diciendo camina en la línea de lo ficticio por ser parte de un guión que están leyendo y la realidad de cómo se sienten en este punto de la relación. Transmiten efectivamente la tensión de la situación. El otro recurso para comunicar el conflicto es en cómo la cámara encuadra a Beth y Ana cuando ambas están en una conversación con alguien más, ya que regularmente se descarta la persona con la que están hablando y solo se deja a ellas dos en pantalla, mostrándonos las expresiones faciales de la que no está hablando, reflejando lo que está sintiendo de la otra. Ejemplo de esto es cuando Beth y Ana están hablando con su amigo director, quien le revela a la última su intención de incluirla en su película, y le pregunta si Beth le contó del proyecto. Rápidamente en la escena, el director desaparece de nuestra vista, y solo podemos apreciar a Ana hablando, y Beth viéndola con una mezcla de tristeza, temor y arrepentimiento. En lo personal, siento que esos elementos fueron realizados de una excelente manera, al grado que uno de mis puntos que se pudieran considerar como negativos a la película es que no se notaba que en algún punto Beth y Ana fueron amigas, ya que son muy pocos los momentos en los que se sienten cómodas con su compañía. Pero pienso que es parte del punto de la película, en el sentido de que en un momento de sus vidas eran mejores amigas, pero las expectativas que se tienen de ellas y el camino que tomaron con respecto a estas crearon un resentimiento que, si bien viene de factores externos, terminan enfocándolo y desahogándolo entre ellas. Tanto en películas y series, y por supuesto que en diferentes contextos de la vida real, constantemente juzgamos a las niñas que se desvían de lo que se espera de ellas. Como ya mencionamos, si alzan la voz, se les dice que calladita te ves más bonita. Si demuestran conductas o intereses asociados con los niños, se les regaña y acusa de machorras. Y si contradicen lo que se les dice, sin importar el tono de voz, se les dice que están locas o que paren de ser histéricas, ignorando si aquello que las molesta es verdadero o razonable. Adicionalmente, si otra niña de la familia, una compañera de clase o una amiga de la acusada sí se adhiera al estándar de una niña buena o ejemplar dentro de la sociedad, se le toma como referencia y se dice ¿por qué no puede ser más como fulanita? Esto provoca que la niña tomada como ejemplo refuerce su creencia de que su forma de ser es la única aceptada y la hace mejor que otras, mientras que la regañada puede guardar resentimiento o comenzar a cambiar para ser aceptada, repitiendo el ciclo y solidificando la uniformidad de los roles de género femeninos. En el caso de Beth y Ana, este conflicto hace que la confianza se vaya perdiendo, al grado que Beth oculta cosas importantes a Ana con tal de no tener que confrontarla, siendo el factor que dispara la persecución que se da en el bosque que rodea a la casa. Al asignarle un mayor valor a la personalidad de quien se acopla más a sus reglas, provoca que en lugar de unir fuerzas para luchar por un cambio en el status quo, enfoquen sus esfuerzos en pelear entre ellas, lo que no logra ningún cambio significativo en sus vidas y solo se traduce en resultados destructivos para las involucradas. Para reforzar este punto, tenemos la secuencia de eventos que suceden en el último tercio de la cinta. Después del incidente en el bosque, Anna comienza a asumir una forma de actuar parecida a la que Beth tenía, e inmediatamente, la manera en la que el mundo la trata cambia drásticamente. Aunque no podemos saber qué tanto este cambio habría influido en su carrera profesional, sí podemos ver el contraste en relación a una potencial relación romántica. Antes del incidente, cuando Anna estaba conversando con Vic, siendo activa en la conversación, haciendo preguntas y mostrando una personalidad más extrovertida, él rápidamente se comenzó a sentir incómodo, buscando mejor involucrarse con la pasiva e inofensiva Beth. Ahora que Anna usa una voz más suave, se muestra más vulnerable, cuida sus palabras, no solo en cuáles utiliza, sino también en el decir lo mínimo posible, e incluso la cámara, ahora en lugar de hacer un zoom, se aleja lentamente cuando habla de más, como si hubiera perdido su personalidad, atrae rápidamente el interés de Jesse, quien debido a que Anna no demuestra nada y no cuestiona nada, él puede proyectar sus deseos y planes en ella, diciéndole que siente una conexión especial y que ella, por fin, lo entiende. En el corto tiempo que pasan juntos, lo llevan tranquilamente, con excepción de un momento en particular. Anna comienza a tener visiones de Beth, quien la observa a la distancia, vistiendo y actuando como la primera lo hacía antes del incidente, lo cual la agobia porque no solo representa la culpa que Anna siente por lo que le hizo a su ex mejor amiga, sino también por estar ocultando quién realmente es. Una de estas visiones causa un shock en Anna, que la hace salir corriendo de la comida que estaba teniendo con Jesse, quien confronta a Anna por su actitud, acusándola de estar celosa de la mesera que los atendía, cambiando efectivamente el enfoque de la situación hacia la incomodidad que él siente, diciéndole a Anna que se calme y que no haga una escena de celos sin preguntarle exactamente qué fue lo que la alteró. Es claro que como hombre, no tengo la autoridad para hablar al 100% sobre las experiencias que las mujeres tienen con respecto a la manera en que la sociedad las trata cuando no se adhieren a las expectativas puestas en ellas, ni el cómo sus opiniones son descartadas simplemente por ser mujeres, más allá de haber observado este hecho o, en su defecto, escuchar sus testimonios en persona o en línea. De lo que sí puedo hablar con certeza es cómo a nosotros se nos enseña consciente o inconscientemente a perpetuar y esperar esta conducta en las mujeres que conocemos durante nuestra vida. Desde cosas simples como que se designa qué tipo de juegos son para niñas y niños, cosas que involucran cuidado o limpieza para las primeras, y cosas que involucran conquista y poder para los segundos, no involucrarnos en las labores del hogar a diferencia de nuestras hermanas, primas o amigas, así como lo que mencionábamos de regañarlas por no comportarse como señoritas o querer participar en los juegos entre comillas de hombres. A eso hay que sumarle los ejemplos que vemos en los medios al crecer, que si bien han existido pequeños avances en la representación de la mujer en los últimos años, en repetidas ocasiones se les presentan en roles pasivos con respecto a sus contrapartes masculinas o como premios para ellos que deben obtener por todo el esfuerzo invertido en rescatarlas dentro de películas, series o juegos de video. Al tener estos ejemplos desde la infancia, que las mujeres deben ocuparse de la casa, que sus intereses están en el cuidado de la misma, de sus eventuales bebés o de su apariencia, que no deben hablar de más y que son indefensas ante el mundo sin la presencia de un hombre, tiene el efecto de que cuando los niños conviven con otras niñas fuera del círculo familiar, sus expectativas y percepción sobre ellas están basadas en todo lo que mencionamos. Siento que estas son las razones por las que esperamos y deseamos que las mujeres en nuestras vidas se comporten como Beth, que nos complazcan en todo lo que queremos y que no nos compliquen la vida con sus deseos, emociones y opiniones. Que sean las princesas agradecidas y de pocas palabras que nos den un beso y nos preparen un pastel después de vencer al rey de los Koopas. Al no mostrar ejemplos de que los roles de género son equitativos desde temprana edad, o no tener la apertura y disposición de aprender en la adolescencia o adultez sobre este asunto, hará que sigamos repitiendo este ciclo con las siguientes generaciones. Claro que esto también tiene causas sistémicas en los diferentes niveles de la sociedad, las cuales requieren otro tipo de acciones para poder cambiarlas, como los casos que veíamos en las industrias de la actuación, música y el modelaje, en las cintas Starry Eye, Birdsong y The Neon Demon, principalmente en esta última, donde se fomenta la competencia encarnizada entre las mujeres, en lugar de una unión entre ellas. Pero la importancia de estar conscientes que existen y cómo afectan a las mujeres que nos rodean es el primer paso para lograr un ambiente más equitativo, donde nos podamos expresar con libertad, sin importar el sexo con el que nacemos o el género con el que nos identificamos. Always Shine es una tensa visión a sobre cómo la sociedad no solo limita los roles que puede tomar la mujer y cómo para seguirlos perpetuando las pone unas contra otras, al premiar a las que sí lo hacen y relegando a aquellas que no. al utilizar la profesión de Beth y Anna como actrices a manera de vehículo para mezclar la realidad de lo que se dice con lo que de verdad los personajes están sintiendo, nos hace estar al pendiente de cada escena, ya que las líneas entre ambas se mezclan constantemente. Esto se complementa con las actuaciones de Fitzgerald y Davis, quienes le imprimen un toque de ambigüedad a cada escena, donde podemos ver en sus expresiones los sentimientos que sus personajes están guardando constantemente, que combinado con los encuadres y acercamientos de la cámara, así como la de en ciertos puntos caótica edición, nos adentra en la tensión que se ha estado construyendo entre las dos anteriormente mejores amigas. Nos da un ejemplo de que al fomentar la competencia entre las mujeres, basadas en forzarlas a encajar en un tipo de personalidad, no solo no es justo, sino que solo trae efectos destructivos a sus vidas, fracturando su relación con otras mujeres y limitando la manera en la que pueden desarrollarse o lograr cambios profundos en la sociedad por medio de la unión, la sororidad y la fortaleza que han demostrado una y otra vez a lo largo del tiempo. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Always Shine o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/bintrovertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.